Muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y felices de estar nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos todos los sábados a las 12 del día aquí en Conócete por MBC Radio 102.5. Bueno, pues hoy vamos a continuar hablando sobre cómo descubrir la personalidad de tus hijos, entender qué mensajes percibieron cuando eran niños que los ayudó a moldear esa personalidad que hoy en día tienen. Y también les daremos tips de cómo tratar a sus hijos para que desarrollen su mejor potencial.
Así es, y vamos a hablar de esta poderosa herramienta de autoconocimiento llamado Enneagrama, que literal no puede cambiar, cambia vidas, cambia relaciones humanas y en específico la relación con nuestros seres queridos. Y hoy en especial estamos dedicándonos a hablar sobre los niños. ¿Cómo es que podemos hacerlo diferente? Recuerdan que en el programa anterior enfatizamos que como papás nosotros no escogemos la personalidad de nuestros hijos y tampoco podemos ser culpables de ella. Entonces no hay que tratar de forzarlos a que se vayan a una estrategia específica. Más bien hemos aprendido que a lo largo de los años los niños ya nacen con una tendencia, pueden ser extrovertidos, introvertidos, sensibles o insensibles, que esto tiene que ver con los cuatro temperamentos que vienen desde Hipócrates. Y que te voy a decir algo, Andrea, aquí quisiera comentar un poco de neurociencia.
Claro.
Realmente, la teoría de los orígenes fetales dice y plantea que los niños nacen, o sea, en el cerebro, tienen el cerebro súper conectado, pero muy ligerito, como que nacen con un cerebro estándar, y que durante el embarazo aprendes más que el resto de tu vida. Y entonces se moldea el cerebro durante el embarazo, cosas que suceden. Entonces creo que al final vamos a acabar pensando tú que naces con una personalidad y yo que la personalidad se moldea durante la gestación. Pero bueno, así nos
no. Yo sigo creyendo que naces con el temperamento, o sea, como dicen los cuatro tipos de temperamento. Y sin embargo, bueno, y que naces con la personalidad y el medio ambiente te la refuerza, que sea más fuerte o menos fuerte. Pero bueno, vamos a ver, o sea, y sí creo lo que estás diciendo, si una mamá estuvo muy estresada en el embarazo o en el parto, claro que va a influir enormemente, ¿no?
Pero sí, entonces yo creo que al final todas las teorías van a acabar como convergiendo en el embarazo. Es clave para el bebé esa parte. Y bueno, yo creo que también tiene algo que ver con el destino. Tampoco culparnos como papás de que ya mi niño nació 8. No, qué horror, porque yo sufrí en el embarazo. Eso es lo que le tocaba a esa persona. Hay que pensar que hay algo más allá, más grande, que elige o decide mandar ciertos aprendizajes. Y lo que te tocó es lo que tenía que tocar.
Bueno, y además, la verdad, todas las personalidades son padrísimas mientras estén sanas. Entonces, nosotros como papás es lo que nos toca, ¿no? Guiar a nuestros hijos para sacarles su mayor potencial. Y muchas veces como papás tenemos hijos muy rebeldes o hijos adormilados, ¿no? O sumamente callados y se nos cierra el panorama de cómo acercarnos a ellos de una forma amorosa, pero también asertiva, para motivarlos a algo y a lo mejor terminamos frustrados como papás que decimos, ¿qué hago con este niño para sacarlo de este agujero? Entonces, ahí es donde entra el Enneagrama. Entonces, cuéntanos, Adelaida, lo importante que es.
Es muy importante que aprendamos a respetar la esencia de cada uno de nuestros hijos, porque la esencia es todo eso que ya trae, como esa parte única, y el chiste es como sacarle brillo para que el niño crezca seguro de sí mismo y deje de apantallarse en el colegio por el más aplicado, por el más deportista, el más chistoso. O sea, a veces como padres queremos que nuestros hijos tengan ciertas cualidades que creemos que son importantes, pero quizá no son las que pueden desarrollar. Entonces es importante respetar su individualidad y aprender, que el niño aprenda a quererse a sí mismo para que sea seguro y alegre, y eso es lo que lo va a hacer que sea mucho mejor, que logre desarrollar su talento y además para los papás les va a ayudar a lograr mayor empatía y mejores relaciones con ellos.
En efecto, totalmente de acuerdísimo. Pero ¿qué te parece que empecemos de lleno con los niños 4? Porque ya hablamos de los niños 1, 2 y 3. Si les interesa saber si sus hijos son ese tipo de personalidad, les invitamos a que abran a través de los podcasts de Enneagrama Conócete en las plataformas de Himalaya, de iVoox, de iHeartRadio, de Spotify. Ahí tenemos todos los programas y abran el de Descubriendo la personalidad de tu hijo. ¿Qué te parece, Adelaida, si antes de empezar con los niños 4, que son sumamente interesantes, hacemos un pequeño resumen de los niños 3 que vimos la semana pasada?
Así es. La primera personalidad que vimos fue la del uno, que conocemos como el reformador, el perfeccionista, son niños rígidos que generalmente hacen lo que deben y no lo que quieren, ¿no? Como que les preocupa mucho ser correctos, cumplir y obedecer para que no los regañen, para que los quieran por lo buenos que son.
Sí, son niños buenos, obedientes, o sea, trabajadores, siempre están perfectamente limpiecitos y bueno, todo eso. Ahora pasemos a los niños dos, ¿cómo eran?
El niño dos es el que conocemos como el colaborador, el ayudador. Dijimos que son niños que son súper empáticos, les preocupa mucho, quieren andar rescatando a la mascota, al amigo que está en problemas y que siempre están pendientes de las necesidades ajenas y se les olvidan las propias.
Okay, y pasamos al niño tres, que se le conoce como el ejecutor, y son esos niños que son ganadores, que siempre tienen una estrella, que son como los mejores de la clase, pero a lo mejor el mejor de deportes. Son niños que tienen muchas actividades y sobresalen en lo que hacen porque tienen mucha facilidad para todo. Y por supuesto que cada uno de los tres niños que nombramos, de tipos de niños, tienen sus problemillas y hay diferentes maneras de cómo llegarle a estos niños. Pero pasemos a lo que nos corresponde, si no nos vamos a atrasar como siempre. Entonces vamos con los niños cuatro. ¿Cómo son y cómo se le llama a esta personalidad?
La personalidad 4, ¿se acuerdan que la conocemos como el creador, el romántico o el artista? Son niños muy sensibles, son emocionales y compasivos, que conectan muy fácilmente con el dolor ajeno. Cuando ven sufrir a otra persona les duele mucho, o también conectan con la alegría de los demás. Muchas veces sienten que no encajan con otros niños. Puedes verlos como pensativos, con carita triste. Y algo interesante de los niños, porque ahora tengo el privilegio de observar un niño cuatro, mi nieta es cuatro, y es como siempre están buscando ser como validados o sentirse especiales, sentirse únicos, y hacen comentarios como, ¿verdad mamá que esto es solo para mí? ¿Verdad que esto es solo para mí? Como que buscan un lugar en su familia o con la persona, la mamá normalmente, a través de esto es mío, ¿verdad? Esto es para mí. O sea, es como esa necesidad de sentir una conexión diferente y especial con la mamá que los demás hermanos no tienen. Otra cosa muy característica de estos niños es que no saben lo que quieren hasta que ven en el hermano el juguete o el suéter. Y bueno, ahora que lo observamos con mi otra hija, de repente está jugando y no pela un juguete en años, pero falta que alguien lo tome para decir, ah, ese es mío, dámelo, yo lo quiero. Entonces, bueno.
No, pero y lo interesante es que este patrón que estás diciendo se repite de grande y vuelve a ser lo mismo. Esto, wow. El pasto del vecino es más verde que el mío y yo también lo quiero. Entonces, por eso es bien importante ver a los niños desde un principio para sacarles, dices, okay, ya es cuatro, vamos a sacarle lo mejor del cuatro.
Así es, y quitarle esa inseguridad, en vez de caer en ese juego que el ego del cuatro hace, es como ayudarlos a moverse y verse en otro lugar. Porque además algo importante que quiero comentar es que dice una que es cuatro, yo no era así de envidiosa de chiquita. Entonces hay veces que la personalidad no se manifiesta tanto hasta que son adolescentes.
Totalmente.
No necesariamente va a tener el niño todas estas características. Pero hay otros que tienen 2 años y ya son 100% cuatro. Uh-huh. Entonces, bueno, cada niño es diferente.
Pero es muy importante lo que acabas de decir, porque no necesariamente está marcada la personalidad. Por eso es importante ver la esencia del niño, por dónde va para que lo vayas guiando. Y bueno, algo interesante es que estos niños cuatro, al ser hipersensibles, son como jarritos de tlaquepaque, que por cualquier comentario los puedes herir o los puedes lastimar. Por ejemplo, si tú le dices a tu hija, qué bonita te veo hoy, ah, entonces me veías fea. O sea, eso va a pensar el cuatro. O a tu hijo, mi amor, eras el más guapo de toda tu clase. Ay, ya, mamá, no digas mentiras. Porque fíjense, los niños cuatro detectan perfectamente si lo que estás diciendo es verdad o es mentira. Entonces, con ellos no se puede jugar, hay que ser auténticos con ellos. Y otro punto importante, hay algunos niños cuatro que les cuesta mucho trabajo expresar sus emociones, porque no vaya a ser que se vayan a burlar los hermanos o los amigos o la mis, y mejor se tragan la tristeza o la vergüenza. Y muchas veces las emociones son tan grandes que los rebasan, por lo que internamente se sienten solos, incomprendidos, ofendidos, frustrados y de repente sin más ni más pueden estallar en llanto fácilmente. Por ejemplo, yo también te cuento, así como tu nieta 4, yo tengo una hija 4 y Adelaida también tiene una hija 4, que de chica, a la hora de la comida, esta sí se le notaba el 4, a todo lo que da. A la hora de la comida se le salía la lágrima, ¿no? Y estábamos platicando de algo muy normal y las otras dos hermanas le cantaban, quiere llorar, quiere llorar. Entonces la otra, por supuesto, que lloraba más y ya déjenme, no sé qué. Y entonces, ¿vas a llorar otra vez? ¡Qué ridícula! ¿Ahora de qué? ¿Ahora cuál es el tema? Entonces, a la pobre 4 no la dejaban explayarse y sacar todas sus emociones. Y yo como mamá también me preguntaba, bueno, ¿qué dije? A lo mejor la regué con esta 4. Pero hay que resaltar que también tienen momentos, también los 4 son muy chistosos y alegres. No crean que también nada más son niños tristes, sino que tienen muy buen sentido del humor, lo que los vuelve muy divertidos. Son niños muy creativos, que disfrutan y tienen una gran imaginación para jugar. Por ejemplo, les encanta jugar a los disfraces, jugar a diferentes personajes, les gusta fantasear o soñar despiertos de que son guau, 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 ¿no?
Tenemos que ir a un corte comercial. El tema del día de hoy es Descubre la personalidad de tus hijos, parte 2. Si te gusta el programa, puedes descargar el podcast y escucharlo a través de cualquier plataforma digital como, a ver, Andrea, hagamos, Himalaya, Spotify, Apple Music, iHeartRadio,
iVoox
y muchas más.
Y MBC Radio. Esto es Conócete y nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos transmitiendo desde MBC Radio, Ciudad de México. Estamos hablando cómo descubrir la personalidad de tus hijos y nos quedamos en la personalidad de los niños 4. Y yo te sentí, Adelaida, que te faltó decir algo. ¿Qué? Cuéntanos.
Oye, es que fíjate que una característica que es importante mencionar es que hay unos 4 que son muy perfeccionistas y que pueden ser así como demasiado ordenados, demasiado exigentes consigo mismos y con todos los demás. Incluso mi hija me dice que cómo no me di cuenta que era TOC. Me dijo, yo tenía TOC de chiquita, ma, y nunca te diste cuenta. O sea, yo era feliz porque era ordenada, pero llegaba al grado que se iba de fin de semana y si llevaba la ropa hecha taquito, regresaba con la ropa hecha taquito, tenía que sacar todo para ver qué cosas eran sucias y cuál era ropa limpia. Y jugaba, acomodaba todo. Entonces, no todos los niños son dramáticos. O sea, también hay 4 que son más bien muy ordenaditos y muy perfectitos. Y sí pueden ser 4.
Fíjate, mi hija 4, ahorita que lo estás diciendo, también, cuando era chica, ahora no. Ahora ya es más desordenada, pero, por ejemplo, salía perfectamente peinada y las otras hermanas se desesperaban para salir temprano y la otra no salía que porque se le hacía un gallo. Entonces, goma, y lloraba porque no le quedaba perfecto el pelo. O sea, sí se enfocan muchísimo en esa perfección. Pero bueno, ¿cuáles fueron los mensajes que los niños 4 percibieron o recibieron de su infancia para hacerse así? Entonces, bueno, primero, lo más importante es que perciben, ¿no? No es que sientan, es percepción, no sé, es que sea realidad, sino que desde muy chiquitos perciben la sensación de haber perdido una conexión emocional muy profunda con alguno de sus padres, ya sea su mamá o su papá, y se sintió abandonado. O sea, el tema de la infancia en el 4, la herida de la infancia es el abandono, lo cual dejó un vacío muy difícil de llenar. Y se acuerdan que puede ser abandono físico o abandono emocional, en donde podemos ver que el papá, a lo mejor uno de los padres se murió o se divorciaron, o puede ser un abandono emocional en donde el niño ve que su papá de repente no está y de repente sí está y de repente no está, y es un abandono emocional porque el señor trabaja o viaja mucho y cuando llega el niño ya está dormido. Entonces, muchas veces el niño 4 está muy enojado consigo mismo y luego ese enojo se lo dirige a sus papás porque dice, si yo hubiera sido importante en tu vida, no me hubieras hecho a un lado y no me hubieras ignorado. Entonces, ahí empezamos a ver cómo la personalidad se empieza a formar.
Así es, y luego te empiezan a cobrar la factura del abandono, que eso genera una relación interesante con los hijos, ¿no?
Bueno, a ti, ¿tú cuando te enteraste que tú habías abandonado a tu niña, te diste cuenta en qué?
Y voy a decir qué fue. yo era 9 dormido cuando mi hija nació, incapaz de conectarme emocionalmente con ella. Entonces creo que no fue un abandono físico, simplemente nunca me logré vincular porque yo andaba en otro canal, o sea, las emociones y yo no éramos amigas. Entonces creo que ni siquiera es un abandono físico, sino nada más la incompetencia emocional de los papás genera un abandono en los hijos. Uh-huh. Ese fue mi caso.
No, y fíjate, yo en el mío, que también tengo una hija 4, dije, en la torre, ¿cuándo abandoné a esta niña? Yo desde muy chiquita metí al colegio a mi hija 4, que era la tercera, porque las otras se iban al kinder y esta desde la mañana ya tenía lista su lonchera y le quería copiar a las hermanas. Yo dije, bueno, pues qué mejor que esté en la escuela y no en la casa. Y entonces a la Miss le decía mamá. Entonces la niña todavía no percibía ni siquiera a su madre. Entonces totalmente fue abandono físico, ¿no? Y bueno, ella me perdonó. Me dijo, mamá, ya te perdoné de todo el abandono que me hiciste. Pero bueno, ¿con qué más se identificó este niño?
Estos niños aprenden a identificarse con sus emociones. A tal grado son tan sensibles que se les olvida que las emociones son pasajeras, que no somos nuestras emociones. Y entonces como que se identifican con la tristeza y se vuelven el triste, como que se etiquetan como la emoción que están viviendo y no las ven como simplemente características que te dan información. Y otra cosa que aprendieron desde muy pequeños es a relacionarse desde la carencia. Eso que decías tú, mamá, me abandonaste, ahora me vas a pagar y nada de lo que me des me va a sustituir ese abandono el que viví. Y entonces ven lo que les falta y se lo piden al mundo e incluso muchas veces exigen que el mundo, su mamá y los demás les den lo que a ellos les hace falta y ahí es como empiezan a jugar el papel de víctimas.
Okay. Y luego también estos niños 4 aprendieron desde muy chiquitos a compararse con otros niños y a poner mucha atención en sus propios defectos, en sus carencias, lo que decía Adelaida, a sentirse en desventaja, a no ser suficientes, por lo que no pueden ver sus virtudes, no pueden ver lo que en ellos son buenos, ¿no? Entonces, un amigo 4 que tenemos mutuamente siempre nos dice, es que de veras yo llegué tarde a la repartición de talentos. Mis hermanos son mejor que yo. Y le digo, para nada, es tu imaginación. Pero así lo perciben los 4. Entonces, ojo, papás, como para que puedan comprender un poquito más a sus hijos 4. ¿Qué otra cosa?
Otra cosa es que aprendieron a ser auténticos o son personas que buscan ser auténticos. Obvio, saben muy bien lo que necesitan porque a eso dedican mucha energía y les parece muy importante ser honestos. Entonces, bueno, esa parte hay que tener mucho cuidado porque la verdad los 4 son como a veces ofensivamente honestos, ¿no? Dicen las cosas sin sentarse a ver cómo te vas a sentir con lo que te está diciendo y esa parte es muy difícil para las personas que estamos alrededor del 4.
Ofensivamente honestos. Uf, sí. Está dura, ¿eh? Está dura la frase.
Fíjate. Sí, o sea, un hijo 4 nunca te mentirá. Por ejemplo, yo prefiero ir de compras con mi hija 4, porque si voy con la 7 todo le parece maravilloso y luego me compro cada cochinada. En cambio, mi hija 4 jamás me dejará ponerme algo que le parece que se ve feo. Aunque, entonces, esa honestidad puede ser un gran defecto, pero también es muy lindo tener a alguien que te diga la verdad.
Ah, claro, definitivamente. Hay un ejemplo que, bueno, para maneras de hacerte 4, porque también fíjense cómo se puede dar el abandono. Aquí era una alumna que contaba que ellas eran 8 de familia y eran primero 6 hermanas, ¿no? Mujeres. Entonces el papá moría por el niño, ¿no? Moría por el hombre. Y en el momento que le avisan a la mamá que va a ser otra niña cuando ella nace, bueno, o sea, va, gran desolación. Entonces, de repente se vuelve a embarazar la mamá y nacen 2 gemelos. Entonces, bueno, la familia feliz, o sea, no caben de felicidad. Y ella dice, yo me sentí totalmente abandonada. Mi mamá fueron mis hermanas. Mi mamá se dedicó en cuerpo y alma a mis 2 hermanos, a los gemelos, que además les tomaba mucho tiempo, porque al tener gemelos, pues la vida está en chino. Pero ella totalmente la abandonó. Dice, ahí mi mamá emocionalmente y mi papá, o sea, ambos papás, la abandonaron. Entonces, esta es otra manera. Y bueno, ¿cuál es?
No, se quedó enganchada, porque aunque hubieran sido mujeres, 2 gemelas abandonas al pobre niño que estuvo antes.
Sí, pero no sintió la vinculación, por ejemplo, lo mismo que te pasó a ti con tu hija, no hubo vinculación hacia esta niña, ¿no? Sino que se vinculó con sus hermanas. O sea, uh-huh. Y hay veces que los papás, de veras, lo hacemos de forma inconsciente. O sea, tú dices, yo quiero lo mejor de mis hijos, y a veces la regamos. Entonces, bueno, sí. Tratar de regarla lo menos posible.
Así es, lo primero es trabaja en ti, porque si trabajas en ti vas a ser mejor papá. Pero ¿qué te parece que damos unos tips?
Ok, me parece muy bien.
Podemos hacer si tenemos un hijo cuatro.
Exacto, entonces bueno, si ya descubriste que tienes un hijo cuatro, acuérdate que son sumamente sensibles al abandono. Necesitan mucho reconocimiento de parte de sus papás, pero principalmente de cosas fáciles, o sea, y de sus familiares. Por ejemplo, qué bien hiciste la cama, o qué padre te arreglaste hoy. O sea, pero pon especial cuidado en que nunca se sientan abandonados por ti. Por ejemplo, llegar a tiempo a recogerlos al kinder, a la clase de ballet, a la clase de fútbol, porque si no llegas a tiempo, el niño vuelve a percibir abandono. Y si les prometes algo, cúmpleselos, porque también si no es, me abandonaste. O sea, acuérdense, son muy sensibles. Si te habla, si se dirige el cuatro a ti, deja a un lado lo que estás haciendo y escúchalo con mucha atención, con tus tres centros de inteligencia que tanto hemos hablado. Y no desaparezca sin avisar. Este se me hace buenísimo para todas las personalidades, porque ¿cuántas veces nos vamos de viaje o nos vamos a una comida y le dices, no, ahorita me salgo, le dice a la persona que se encarga del niño, no le digas, yo ahorita regreso, no, que si ni se entere. El niño cuatro, por supuesto que percibe esa ausencia de la mamá, y entonces el chiste es que le digas, me voy a ir de viaje o voy a ir a una comida, explícaselo, y el niño entiende. Pero entonces el niño sabe que va a llegar. Entonces eso le crea una seguridad de que ahí están sus papás.
Otra cosa muy importante es que no debes descalificar sus emociones o decirle, ay, ya, bájale, no hagas drama. Escúchalo, enséñalo a que se desidentifique de esas emociones. Decirle, a ver, mira, vamos a imaginarnos que es un abrigo y ese te lo puedes quitar. Observa de qué color es tu emoción, ponle color, ponle forma, que eso lo hacen mucho los gestal y lo hace la biodescodificación. Hazlo igual con el niño. ¿Cómo es esa emoción? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es? Para que lo pueda como sacar de sí mismo y aprenda y entienda que las emociones no son él, porque eso el niño cuatro no lo entiende, no lo tiene muy claro.
Claro, no, qué importante esa parte. Y bueno, otro tip es evita etiquetarlos como dramáticos. Aunque sabemos que les gusta enterrarse el cuchillo y ser complicados, mi cuñada dice, son como moños los niños cuatro, porque están complicados. Dice, mejor como papá o mamá, ten paciencia, sé empático con sus emociones, mantente ecuánime y dile lo mucho que lo quieres y que siempre cuenta contigo. El cuatro, al igual que muchos otros, bueno, igual que todos los niños, necesitan mucho el cariño de los papás, pero esto es sumamente todavía más.
Pero ten cuidado de no caer en su juego emocional.
Claro.
En distancia, para que no se vuelva un chantaje. O sea, una cosa es que tengas paciencia y otra que caigas en ese juego de que yo sufro, tu mamá me abandonaste y ahora págame, ¿no? Porque puedes acabar en una relación simbiótica. El niño te puede manipular con tu tristeza, porque si tú te sientes culpable, eso es lo que van a agarrar. El niño no entiende lo que le está pasando, pero percibe tu emoción de culpa. Y eso es lo que te va a cobrar. Entonces, no te enganches, pero no lo abandones.
Bueno, y la última, porque nos tenemos que ir a corte comercial, es ayúdalo a sacar toda su intensidad emocional a través de ¿qué? De bailar, de hacer deporte, mételo en una clase de pintura, de artes creativas, pero principalmente haz que mueva el cuerpo, que ande en bicicleta, en patines, que juegue escondidillas, o sea, que se mueva. Y Adelaida, a ver, ¿nos vamos a comercial o todavía no?
No, sí, te comercial, si no ya ni nos ahorca. Esto es Conócete, el tema del día de hoy, descubre la personalidad de tus hijos, parte 2, y volvemos con la personalidad 5.
Esto es Conócete, estamos hablando sobre cómo descubrir la personalidad de tus hijos, parte 2. Si les faltó la parte 1, métanse a nuestros podcasts. Nos quedamos hablando sobre la personalidad 5, todavía no empezamos, la vamos a describir. Cuéntanos, Adelaida, ¿cómo se le llama a esta personalidad y cómo son estos niños? Que a mí me encanta esta personalidad.
Esta persona se conoce como el observador o el investigador. Y desde niños, desde que nacen, son niños observadores, que la verdad están con los ojitos viendo qué pescan. Son niños con mucha curiosidad, que tienden por lo general a ser tímidos, calladitos, suelen ser solitarios. Tampoco dan lata porque se entretienen solos. Les gusta divertirse mucho con su mente, les gusta armar rompecabezas, desarmar los juguetes. Son un peligro porque deshacen los juguetes. Jugar al doctor, hacer experimentos, vacían el bote, abren el cajón, o sea, les gusta investigar lo que hay en los closets. Entonces, estos niños pues puede ser un poco un reto para los papás.
No, claro, claro. O escondes tú algo, algún premio ahí. Ma, ¿qué es esto? Porque ya se metió por todas partes el 5. O sea, anda abriendo todo y investigando todo. Entonces, bueno, les da curiosidad el mundo que los rodea, por lo que les gusta observar, investigar y hacer preguntas que ningún niño haría. Por ejemplo, como, mamá, ¿qué hay debajo de la tierra? ¿O qué pasa cuando te mueres? ¿O qué pasaría si las moscas fueran tan grandes como los humanos? O sea, te sacan unas preguntas que te sacan. O sea, que dices, ¿qué le contesto al niño, no? Sí. Y al ser solitarios, no les gusta mucho socializar, ni ir a fiestas, ni tampoco ir a casa de los amigos, ni de los abuelos. Prefieren mil veces estar solos, en su cuarto o en su escondite, armando o desarmando cosas. No tiene ningún problema para entretenerse, como bien lo explicó Adelaida. Y es el típico niño que en recreo lo ve solito o con un solo amigo, o prefiere ir a la biblioteca a leer o adelantar su tarea. Y muchos los llaman nerds, o sea, dicen, ahí está un nerd, ahí está un raro. Sin embargo, gracias a estos nerds inteligentes, tenemos a grandes científicos, compositores o inventores como Einstein, Zuckerberg o Bill Gates, ¿no? O sea, hay miles de cincos.
Estos niños tipo 5 son muy, muy sensibles y les da mucho miedo que los lastimen. Y de hecho, muchos buleadores se aprovechan de ellos. Les molesta la gente melosa, las mamás invasivas que los acarician, los apapachan y los invaden con besos y caricias. Eso al niño 5 no le gusta. No les gusta que la gente extraña los toque y mucho menos que los bese, como que tienen un espacio vital muy grande y no les gusta que se los invadas. También tienen un sentido del humor muy especial. Podríamos decir que tienen humor negro, pueden ser muy sarcásticos. Y hay cosas que los hacen reír que a los demás no les causan gracia. Entonces sí pueden ser niños diferentes, con preferencias muy específicas, como por ejemplo, me gusta el color rojo y todo lo uso en rojo. O no les gusta cierto tipo de comida y cuando se tercan es no. No, son niños que tienen muy claro lo que quieren en la vida, lo que les gusta, y no salen de ahí.
Exactamente. Mi nieto, pues, lo acabas de describir perfectamente. O sea, le gusta un color y no se puede vestir, tiene que tener calcetines, y además es el rojo también, llevar calcetines, que no combina para nada y le vale gorro que no combine, pero el niño tiene que ir al kinder con rojo, algo rojo, sus chones rojos, o sea, su juguete rojo, la gelatina roja, o sea, todo es rojo, y después cambia por color, luego ahora ya le gusta el blanco, entonces así va, y son súper necios, como lo acabas de decir.
El hijo de una amiga, le decía, mi amiga, ¿por qué no invitas nunca a nadie? Y un día le sacó y le dijo, mamá, porque los invito un rato y se quedan para siempre. El chico tienes ya después que veamos tips, tiene que ser poquito tiempo con la gente y poco a poco perder ese miedo a la convivencia.
Totalmente, totalmente. Y algo que he notado es que además de sentirse diferentes a los otros niños, porque también ellos no sienten que no encajan, son sumamente sensibles, pero sensibles a todo, sensibles a las emociones, pero también al ruido, a la luz, y cuando se sienten abrumados por tanta gente o por tanto ruido, rápidamente se quieren ir a su casa, a su cueva, a su espacio. Y por ejemplo, les contaba que tengo un nieto 2, pero tengo 2 nietos de esa edad, o sea, uno tiene 3 años y el otro tiene 2. Y entonces el nieto 5 le dice, al nieto es uno 9 y uno es 5. Entonces el nieto 9 le encanta ir a la casa del 5. Y el 5 son muy amigos, pero le dice el 9, "Oye, vamos a tu casa, sale, tengo una idea, vamos a ir a tu casa." Y el 5 le dice, "Yo tengo una idea, tú a tu casa y yo a mi casa." O sea,
es cierto.
Sí, o sea, no, pero desde chiquitito rápidamente rechaza y no le gusta. Que dices, vente, que se venga a cenar. No, Santi se puede ir a su casa, yo voy a cenar en mi casa. O sea, que dices, qué simpáticos, ¿no?
Claro, ya convivimos demasiado, no quieras estar todo el tiempo juntos.
Claro, y también son lo máximo porque se fijan en cosas que nadie ve y te sacan comentarios que te sorprendes o te atacas de risa, ¿no? Porque solo los niños 5, o sea, ven más allá que cualquier ser humano.
Sí, es impresionante, ¿verdad? Y muchas veces los papás se preocupan mucho porque ven a sus hijos solitarios y quieren obligarlos a que hagan actividades como fútbol. Bueno, además fútbol. Los niños 5 generalmente tienen 2 pies izquierdos. O sea, digamos que la parte física no es lo de ellos. Porfa, no los metan a clases de fútbol. Por ejemplo, mi sobrino es 5. ¿Y sabes qué le gusta? Le gusta el taekwondo. Primero, porque sí tiene otros niños, pero depende de él su desempeño. Okay. Le gusta subir, escalar paredes, cosas que sean un reto. Eso es lo que les gusta a los niños 5. Entonces,
pero también, entonces, cosas individuales, ¿no? O sea, no les gusta hacer cosas en equipo, porque el equipo es tengo que convivir con los demás y qué flojera. Entonces, todo lo que pueden...
Que vean otros niños, pero que sean ellos. No los metas a jugar fútbol porque los excluyen más. Pero veamos qué te parece, Andrea, los mensajes que recibió este niño 5 en la infancia.
Okay, desde muy chiquitos perciben el rechazo, y es durísimo esta parte, ¿eh? Porque el niño 5 percibe el rechazo y el abandono de sus padres, pero de ambos padres. Y para protegerse y poder sobrevivir, aprenden a bloquear sus sentimientos y hacerse cargo de ellos. O sea, viven en su cabeza y el cuerpecito los bloquea para no sentir el que no lo quieren. Me acuerdo un amigo 5, me dijo, no, es que de chicos, nosotros éramos muchos, y a mí me mandaron a vivir con mis abuelos. Y mis otros hermanos se quedaron con mis papás y me dijo, no sabes el odio que les tengo porque sentí un rechazo enorme. Entonces, bueno, por ejemplo, ¿no?
O también pudo ser que el niño se sintió demasiado protegido, o sea, sobreprotegido, controlado y asfixiado por alguno de sus papás, lo que lo obliga a poner una barrera emocional para evitar que invadan su espacio. O sea, como que tienes un papá muy metiche y el niño necesita espacio, entonces pone una barrera energética para que no lo invada.
Y fíjate, es cuando la mamá 2, ¿no? Que dices, mira mi amor, pero saluda, pero dale un abrazo a tu abuelita, pero no sé qué, pero mira. Y el niño, mamá, ya, o sea, ¿no?
Exacto. Luego,
pudo haber tenido papá 5 en donde veía que se aislaban del mundo y aprendió a ser como ellos. O sea, pudo haber vivido eso, que dices, me tocó vivir una familia en que tengo papá 5 y cada quien en su lugar, cada quien en su cuarto, no hay ruido, no hay nada, y me hago como ellos. ¿Qué otro mensaje recibió?
Otra pudo haber sido que fuera una familia muy grande y vivir en un espacio donde se sintió aprisionado, o que metieron a 4 hermanos en un cuarto y por eso busca un espacio privado para no sentirse invadido. Homan, el de más barato por docena, la película, es clásico, de este niño, ¿no? Que es el chiquito, todo mundo lo invade. Dice, mejor me hago invisible y me dejan en paz y ya nadie me molesta.
Y te acuerdas que en la película le dan el ático y todo el mundo decía, le vamos a dar el peor cuarto, y el otro es el más feliz porque ahí nadie lo va a molestar.
Exactamente. Entonces, bueno, ¿y qué podemos hacer, Andrea?
Vamos con los tips.
Tenemos un hijo 5.
Okay, lo primero es respétalo cuando necesite estar a solas. No entres a su cuarto sin antes de tocar. Siempre, aunque sea chiquito el niño, dices, puedo pasar, podemos platicar. No le hagas tampoco fiesta sorpresa. Que lo vayan, para que lo vaya dirigiendo poco a poco, mejor dices, ¿cómo te gustaría que fuera tu piñata? ¿Cuál escogerías? O sea, poco a poco, para que el niño 5 vaya entendiendo que va a tener que socializar.
¿Sabes qué hizo el hijo de una amiga? Cuando le iba a hacer su fiesta, le dijo, ay, mamá, ¿cómo me vas a festejar mi cumpleaños? Le dijo, pues voy a hacer una comida y que vengan todos. Y le dice, está bien, padre, iba a cumplir 15 años. ¿Qué te parece que mientras dure mi fiesta me dejas en Gandhi y me das dinero y yo mientras escojo mis libros?
Ay, qué tal, qué tal.
Coman, no hay problema, pero a mí no me pidas que esté ahí.
Te digo, tienes respuestas que dices, qué cosa. Pero sí. A ver, ¿qué otro tipo, Adelaida?
Nunca le exijas que sea efusivo o demostrativo, porque se va a cerrar más. Entonces, mejor anímalo a creer en mí, respeta esa necesidad de espacio que tiene y poco a poco invítalo a vencer sus miedos y a tomar los riesgos, poco a poco.
Sí, exacto, de que no va a pasar. Por ejemplo, cuando entran al colegio, es bien importante el niño 5 que dices, me voy a desprender y voy a entrar al colegio lleno de niños. Entonces es empezar a ir a un kinder con poquitos niños, tú ir con el maestro, presentarlo, dejarlo una hora, luego 2 horas, y poco a poco. Pero al niño 5 no lo metas de cajón, o sea, al colegio y a ver, que aprenda. Como yo, que soy su papá, sea macho. No, poco a poquito. Es que te lo juro, ¿cuántos papás son así? Entonces, háblale siempre de forma directa y corta. Nunca le eches rollos emocionales porque el niño se va a bloquear. Dile lo mucho que lo quieres y lo importante que es para ti. Y de repente, dale un abrazo y que digas, aunque sé que no te gustan los abrazos, yo soy tu madre y yo puedo darte los besos que yo quiera. Porque el niño sí lo necesita, ¿no?
Así es. Y el último tip, invítalo de manera suave a ser más social. Que si va a ir a la fiesta, ofrécele que lo recoges temprano. Que si va a invitar a un amiguito, tú ofrécete a llevarlo a su casa para que sea el tiempo que el niño quiere y no sea demasiado para él. Y bueno, tenemos que ir a un corte comercial. Regresando, iremos con la personalidad 6. Si les gusta el programa, pueden bajar los podcasts o comuníquenos y síganos en nuestras redes, Instagram y Facebook, Enneagrama Conócete.
Esto es Conócete y estamos viendo la segunda parte de cómo descubrir la personalidad de tus hijos. Estamos viendo si en casa tienes a un hijo 6, cómo detectarlo, qué hacer con él. Cuéntanos, Ade, cómo se le conoce esta personalidad y cómo detectar si yo tengo un hijito o una hijita 6.
Bueno, esta personalidad se conoce como el cuestionador o el leal. En general son niños inteligentes, responsables, muy leales, que desde niños agudizan, analizan las situaciones y agudizan sus sentidos para detectar el peligro. Y les gusta considerar todas las opciones. Esto es interesante. Por ejemplo, mi hijo era chiquitito, tendría 3 años, y tenía un cochecito de pedales que le fascinaba porque no se bajaba de él en todo el día. Y un día se acerca a su papá y le dice: papá, ¿qué pasa si me bajo esta banquetita en reversa? Había un escalón. Y mi marido le dijo: pues prueba, no sé. Era muy bajito, ¿no? Obvio, eran 2 escaloncitos. Se echó en reversa y se fue para atrás y se volteó el cochecito. Pero lo genial es que se paró y dijo: papá, creo que esta fue una mala idea. O sea, no lloró, era como estaba viendo qué peligro podía haber, lo probó, se levantó y dijo: ok, ya sé que esto es peligroso. Como que les importa mucho la secuencia y saber qué es bueno, qué es malo. Eso es chistoso, desde chiquito era así. Tienen un radar especial para percibir la incongruencia, el peligro, para cuidarse. Y son muy previsores. Pocas veces la vida los toma por sorpresa. Por ejemplo, llevan más lápices en la mochila, siempre traen un sándwich extra por si alguien se los roba, traen dinero abajo, llevan el suéter. Tienen así como el por si, siempre lo traen en la mente. Y son muy buenos, tan buenos son para cuidarse, que cuando mi hijo tenía 15 años, decían las mamás de los amigos: no, cuando me dice que va con tu hijo, yo me quedo muy tranquila. Hasta que un día le dije: oye, tú no eres mamá de nadie. Cada quien que cuida a su escuincle. Pero sí son muy cuidadosos y se protegen y protegen a los demás. O sea, necesitan esa seguridad y analizar las opciones para que nunca los tome por sorpresa el peligro, ¿no? Y entonces ven todas las posibilidades. Pero Andrea, cuéntanos más, tú eres un 6.
Ah, verdad, bueno.
¿Qué más tenemos que saber de los niños 6?
Bueno, casi todos los niños 6 tienden a ser tímidos, como tiernos, miedosos, o bien para tapar su miedo, dando la imagen de valientes, rebeldes, asertivos y agresivos. O sea, vamos a ver 2 tipos de 6 desde chiquitos. O sea, el tímido tierno o el agresivo. Por ejemplo, les importa mucho la estructura, los horarios, el orden y los límites, porque les dan seguridad. A todos los niños miedosos, cuando tienen límites, eso les da seguridad. Entonces, se parecen ahí un poquito a los niños 1 que describimos la vez pasada. Y hace todo tipo de preguntas para sentirse seguro. O sea, es el preguntón en la escuela, es muy responsable y preocupado, y le causa mucha ansiedad los exámenes. O sea, todo lo que sea que te prueben, a ver si la puedes hacer, te crea mucha angustia, ¿no? Entonces, le cuesta trabajo tomar decisiones, por lo que le pregunta a todos sus amigos y figuras de autoridad lo que debe hacer. Por ejemplo, con lo que tú decías, ¿no? Lleva más lápices en la mochila, siempre traen algo de dinero por si se ofrece, o sea, todo lo que por si. Y esta necesidad de seguridad hace que analicen todas las opciones de una situación y no toman una decisión hasta que se sienten que han analizado todas las posibles soluciones y eligen la mejor. O sea, como que tienen que ver, pero sí, ¿qué pasa en el A, pero en el B, pero en el C? Y después ya tomo la decisión. Y se sienten mejor en ambientes donde se les permite dudar y cuestionar. En donde digan: a ver, preguntas, a ver, no sé qué. Ahí dice: este es mi terreno.
Pregunta, Andrea, antes de ir a los mensajes de la infancia, una pregunta. ¿Regañan a los papás? O sea, el 6 sí como que cuestiona, sí, la habilidad de cuidarlos de los papás.
Sí.
¿O solo el mío?
No, claro. Es muy de, como estás muy pendiente y escaneando todo, también le dices: mamá, se te olvidó, mamá, porque no sé qué, mamá. O sea, te puedes volver como la policía de la casa. Y desde muy chiquito, que ese es un tipo 6, ¿no? Uno de los tipos 6.
Okay.
Oye, pero ¿cómo se hicieron 6 estos niños? O sea, ¿qué mensajes recibió para hacerse miedoso?
Bueno, básicamente el niño 6 desde chiquito recibió el mensaje de: el mundo es peligroso, ¿no? Entonces, pueden ser papás sobreprotectores que siempre están, ten cuidado, no te cruces la mano, te van a robar, no te muevas, no camines descalzo porque te va a dar gripa. O sea, son esos papás que generan una inseguridad enorme, porque al niño necesita saber que su papá sabe lo que está haciendo, y si el papá es miedoso, el niño se vuelve súper inseguro. Y otra cosa que puede hacer a los niños muy miedosos es tener papás muy exigentes. Esa fui yo creo, que son así como muy duros, muy estrictos, y entonces el niño no sabe si se equivoca, no se quiere equivocar para no meterse en problemas, entonces también, pero es para no tener problemas. Hay que aclarar, se parece al uno, pero lo motivan cosas distintas. Este niño busca seguridad, certeza, no le importa ser perfecto, le importa que no lo regañen, que no lo agredan, no tener broncas, que no lo castiguen. Es diferente del uno, ¿no?
Sí, cumplir, que sí. Yo fui a un colegio muy estricto en donde me daba terror, o sea, el que ya lo he contado varias veces, en donde te revisaban el uniforme en el sol para ver si no tenías una manchita, si estabas perfectamente almidonado, el uniforme y el delantal, el pelo perfectamente peinado. Y era, es un momento en que, además de ser estricto, es cuando el niño 6 no confía en el medio ambiente porque no es predecible. O sea, no siempre tienes a la directora o a la miss de un humor, o a tus papás del mismo humor, que sabes que sí, que no, sino que cambian. Un día revisan, otro día no revisan. Un día estoy borracho, otro día no estoy borracho. Un día estoy contento, otro día te regaño. Entonces, esa inestabilidad al niño le angustia muchísimo. Entonces, por ejemplo, un niño seis contaba, decía, yo siempre llevo 2 sándwiches. O sea, uno escondido en la mochila y otro porque sé que me lo van a robar. Entonces, siempre está como precavido y estar preparado para el colegio. Y otro niño también contaba que, por ejemplo, cuando el papá le dice, oye, apúrale porque nos vamos a ir a tomar un helado, lávate bien, muy bien los dientes, y en lugar de ir a tomar el helado, se iban al dentista. Entonces, esta falta de congruencia con los papás, que el niño chiquito empieza a leer desde muy temprana edad, hace que no confíe en el medio ambiente y no confía ni en su papá. Entonces,
bueno, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Por eso no hay que engañar a los hijos, ¿verdad?
Sí. Por eso siempre hay que, el 6 siempre está preparado, porque si estoy preparado, ya me imaginé lo peor que pueda pasar, entonces ya me tranquilizo, porque ya sé hasta dónde pueden llegar las cosas. Bueno, pero, ¿y cuál es, algo que no hemos dicho, Adelaida, que te saltaste, es cuál es el poder especial que tiene el niño 6?
El poder especial que tiene es que son muy analíticos y buenos para encontrar muchas soluciones y opciones a un problema. O sea, el 6, como siempre está pensando en todo lo que pueda salir mal, siempre está analizando y es una gente que siempre busca buenas soluciones a los problemas. También son excelentes leyendo las intenciones de las personas. Saben detectar así el lenguaje no verbal de las personas y saben, este no es confiable, este sí es confiable. O sea, como que tienen una guía interna que les ayuda a detectar quién es confiable y quién no. Sin embargo, eso mismo sucede, se vuelve en contra de ellos, porque luego llegan a desconfiar demasiado de los demás. Entonces, hay que seguir esa guía interna, porque es lo primero que pierden, contacto con esa guía interna que tiene.
¿Y qué podemos hacer? O sea, como tips.
Sí, vamos con los tips, porque nos queda ya poco tiempo. Si ya descubriste que tienes un hijo 6, ¿qué puedes hacer? Primero, tener en cuenta que los niños 6 buscan seguridad. Por lo tanto, es súper importante que se sientan seguros contigo, que tú eres la autoridad, busca ser consistente, cumplir tus preguntas, ser congruente y nunca romper una promesa porque dejan de confiar en ti. Es muy parecido al 4. Pero el tema del 4 es el abandono, el caso del 6 es la seguridad y la certeza. Pero tienes que ser congruente y de una pieza. Lo que prometes, cúmplelo.
Exactamente. Otra, por ejemplo, nunca minimicen los miedos de sus hijos. O sea, porque los niños 6 somos muy miedosos desde chiquitos. Y hay veces que dices, ay no, ma, es que hay ruido abajo de mi cama. Y no, y seguro hay un monstruo. Y seguro, ve con el niño. O sea, ahora sí que sí, como lo decimos en los cursos, hay que desmenuzar los miedos como queso Oaxaca. Y casi con papel y lápiz, irlos apuntando. Dice, a ver, ¿de qué tienes miedo? No, pues es que tengo miedo de esto. A ver, bueno, vamos a analizar. Vamos con la linterna, vamos a revisar. que no hay nadie para que el niño se sienta seguro. Dale siempre algo al niño de qué agarrarse. O sea, a lo mejor si eres la religión católica, dale una virgen, dale un angelito, cúbrelo de arcoíris, en donde el niño se sienta seguro. Pero sí necesita agarrarse de algo, todos los seises. Y necesitan mucho este reforzamiento de parte de los papás, de los maestros, de sus hermanos, en que sí puede. Órale, apúrale. ¿Qué otro tip le darías a los papás?
Reglas claras. Congruencia y reglas claras. El 6 necesita saber a qué atenerse. O sea, si tú eres de esos papás que un día dices una cosa y al otro día haces otra, eso es lo que más inseguridad y así le genera a tu hijo. Entonces, cuando tú digas no, mantente en el no y que el niño sepa desde antes lo que se vale y lo que no se vale. Y algo también muy importante que tienes que enseñarle a tu hijo es enseñarle a confiar en sus capacidades y sus habilidades y en tomar decisiones. Enséñalo a que se arriesgue, porque lo primero que se le ocurre, eso es lo que debería estar haciendo, y después como que le da miedo, se echa para atrás. Entonces, ayúdalo a confiar en sí mismo, en esa guía interna que tienen, que es maravillosa y que les ayuda a salir adelante.
Sí, esto que acabas de decir de enséñales a confiar en sus propias habilidades, en confiar, porque el 6 no confiamos, y ya de grandes tampoco confiamos. Entonces, qué mejor que reforzarle desde escoger, ¿no? ¿Qué vas a desayunar? ¿Cereal o huevos? O sea, que empiece a tomar sus propias decisiones y aplaudirle esas pequeñas decisiones, ¿no? Porque después va a hacer mayores decisiones para que no tenga que preguntarle a nadie, que confíe en su guía interior, que ya lo mencionaste, pero de veras, porque los niños, las personas 6 creemos que no vamos a poder. Y sí vamos a poder, el chiste es aplaudirle esta autoestima, hacérsela crecer, apapacharla, sentir mucho el cariño que aquí estás. Déjame solo, porque el niño 6 no quiere que te encimes, pero sí que estés ahí. O sea, que digas, bueno, yo tengo a quién voltear, a quién me respalda.
Y yo creo que algo muy importante para cerrar el programa el día de hoy, porque el tiempo ya se nos fue, es confiar en tu hijo. Confiar en que tu hijo va a poder. Entonces tú vas a ser ese biel que le ayuda a confiar en sí mismo. Si tú como papá no confías en él, difícilmente podrá desarrollar esa confianza que tanto necesita.
Sí, pero y de verdad, si le dices, yo confío en ti, yo sé que vas a tomar la mejor decisión, yo confío en ti, entonces mi mamá confía en mí, entonces me la voy creyendo, ¿no? Y evita etiquetarlos como miedosos, porque sí, o sea, dices, oye, no me enfatices más, mejor dime cómo sí puedo lograrlo.
Así es. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo, nos tenemos que ir. Esto fue Conócete, el tema del día de hoy, descubre la personalidad de tus hijos, parte 2, y los esperamos la semana entrante para la tercera emisión y terminar personalidades 7, 8 y 9.
Muchas gracias, Janine, muchas gracias, Felipe, y a todo el equipo de producción, a Beto, que es el que hace los spots. Muchísimas gracias a ustedes que nos escucharon, los dejamos con Concha León Portilla y hasta la próxima.
Gracias a la vida.